y hoy tenemos la resurrección inesperada de IBM, las peticiones locas del fundador de News Corp, esta compañía de múltiples tentáculos en el mundo de los negocios y de los medios de comunicación, la nueva gran inversión de Cabify que ha conseguido más dinero, los resultados también de Coinbase y filtraciones ya de última hora del HomePod de Apple. El patrocinador de hoy vuelve a ser centraldereservas.com y os vuelvo a recordar que os dejo un código en las notas del episodio que podéis canjear por 12 euros para ir a cualquiera de sus 750.000 alojamientos en 70.000 ubicaciones de todo el mundo. ¿Pero qué es ahora lo que quiere la gente? Pues irse a esquiar Sierra Nevada, Andorra, Pirineos, etc. Entonces, por ejemplo, 3 noches en el Hotel No Motel de Andorra, con forfait incluido, 606 euros. Si lo miras en Booking, 789 euros. Esto es un descuento de 180 euros bastante grande. Y encima, con el código que os dejo en las notas del episodio, 12 euros más. Pues es que me diréis, no tiene comparación. Recordad, son precios finales, sin asteriscos, sin sorpresas, ni nada más. Os busquéis el código en las notas del episodio y se lo contáis a todos vuestros amigos. Que sí, señores, amigos, sí, señores, osana en el cielo, aleluya, IBM ha vuelto. Después de 6 años, de trimestre a trimestre, teniendo resultados financieros peores que los mismos del año pasado, IBM ha conseguido recuperar, ha tenido ingresos superiores a los del mismo trimestre del año pasado. ¿Qué significa esto? Pues que después de 23 trimestres seguidos de que se hubiera convertido en un chiste, en un meme ya, ¿no?, en la comunidad financiera, en la comunidad tecnológica de todo el mundo, IBM deja de frenarse, pero los inversores no están convencidos y después de presentar casi sus mejores resultados, en casi 6 años, recuperando un poco la tendencia, sus acciones cayeron como un 4 o 5%, en plan, ya no hay nada que te frene, IBM, te queremos. No es que seas irrelevante, pero tampoco eres relevante, no sé cómo explicarlo. A mí me viene muy bien esto de IBM para traer a colación. Recordáis todas las veces que se puede decir, que podéis leer, cómo las grandes tecnológicas tienen mucho poder, y es cierto que tienen mucho poder, pero que veáis que no son infalibles, ¿no? Que ahora mismo nadie realmente sabe muy bien a qué se dedica IBM. Hace soluciones empresariales para la nube y cosas así, y Watson, y se están centrando mucho en blockchain y tal, pero no. Entonces, bueno, más allá de eso, nos alegramos que por lo menos hayan podido conseguir un chaleco salvavidas. Y hablando de locuras, ayer por la tarde, Rupert Murdoch, el fundador de News Corp, que es una de estas grandes compañías, de los grandes conglomerados de los medios y del entretenimiento del mundo, tiene el Wall Street Journal, tiene la 20th Century Fox, que se la acaba de vender a Disney por una millonada, tiene muchísimos canales de televisión en todo el mundo, especialmente pues todo el contenido de Fox en Estados Unidos, el contenido de Sky en Europa, mucho contenido en Australia, Nueva Zelanda, etcétera, por todas partes. Bueno, pues dice que Facebook y Google le deben pasta, que quiere dinero, que si... Y voy a citar, si Facebook quiere reconocer los medios veraces, lo que dijo Facebook el otro día, dice que hay que pagar una cuota, que aquí estos no se pueden estar aprovechando de que otros generen el contenido y Facebook se enriquezca a base de ello y no les pague dinero, que hay que pasar por caja, ¿no? Realmente esto es difícil. Es difícil que este tipo de peticiones llegue a algún sitio, sobre todo porque no solo se lo pida Facebook, se lo pida Google también, ¿no? Y esto, lamentablemente, me recuerda a lo que decía César Alierta, el antiguo presidente de Telefónica, en plan, ¿cómo que te tienen que pagar a ti? Pero ¿por qué estas compañías te tienen que pagar a ti? Es que no me cuadra. Vamos a ver, si no quieres salir en Facebook, no sales en Facebook. Si no quieres salir en Google, no sales en Google. Estas compañías producen, generan contenido, generan entretenimiento, generan dólares, generan euros, en base, en cierta medida, al contenido que estas empresas aportan y que los usuarios de Facebook generan ahí, y que mueven, y que comparten, y comentan. Eso es cierto, pero ayer mismo lo vimos como la media de contenido de noticias que se ve en Facebook es del 5%, por una parte. Es más grande en Google, aunque tampoco creo que sea mucho más grande, y estas compañías, bueno, pues ya te pagan enviando de tráfico. Cómo tú conviertas este tráfico en dinero es cosa tuya. Puedes poner muros de pago, puedes poner anuncios, puedes poner suscripciones, puedes vender camisetas, puedes hacer lo que quieras. Y si no quieres salir ahí, y si no quieres que se aprovechen de tu trabajo para generar, digamos, ingresos paralelos, lo tienes fácil. No salgas, tienes herramientas técnicas a tu disposición para no hacerlo, pero no vengas. ¿Por qué de repente Rupert Murdoch, que sabéis que no es una persona especialmente tonta, es un señor que no ha llegado ahí por nada, es bastante listo a nivel de negocios, ¿por qué surge ahora? Bueno, pues surge porque ha visto un momento de debilidad en Facebook. Llevamos un año, año y medio atizándole con lo de las fake news, fake news, fake news, cambia Facebook, Facebook es malo para la sociedad, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora dice, oye, mira, si conseguimos, aunque sea, establecer algunas reuniones así, a ver por dónde podemos sacar o incluso rebajar el dinero de lo que nos cuesta anunciarnos en Facebook y tal, pues yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que van por ahí, por aprovechar un momento de debilidad de Facebook a ver si consigue sacar algo de tajada. Pero nada más de eso. Una cosa de Facebook que voy a dejar para comentar mañana, porque me parecía suficientemente grande y lo quería tratar ya habiéndolo pensado bien, es una nota que publicaron en el blog oficial preguntándose si Facebook realmente es bueno o malo o qué influencia tiene en las democracias. Esto es un tema que va a dar mucho que hablar y que ha dado mucho que hablar. Yo mismo he publicado varios artículos en La Vanguardia escribiendo sobre el tema y que es la segunda parte o la continuación de un artículo muy similar publicado por la propia Facebook citando una serie de artículos científicos en los que mencionaba cómo afecta Facebook a los individuos a nivel de salud mental, ¿no? Bueno, pues ahora han ido a un paso más allá y han pasado de los individuos al colectivo. Muy interesante, mañana lo comentaré en Mixio. Y ya para acabar por hoy, me gustaría comentar movimientos financieros interesantes. Bueno, el primero, Cabify, ya sabéis, esta compañía española, ahora mismo yo creo que es la startup con mayor valoración, porque con la ronda nueva de 160 millones de dólares adquiere o llega a una valoración de 1.400 millones, que no es baladí, no es poco. Esto en cualquier momento de la historia, menos en el actual, hubiera sido dinero para controlar un pequeño país, y que dicen que van a utilizar este dinero, los de Cabify, pues para asentarse, para asegurar su plaza, su posición y mejorar sus perspectivas, ¿no?, en los países, en los mercados en los que ya está. Es decir, que no van a utilizar el dinero para expandirse a nuevos países, a nuevas zonas geográficas, etcétera, porque bastante presión tienen ya por parte de los dos grandes gigantes del mercado, como pueden ser Uber, como puede ser Didi, que realmente son los que son. Ya hemos visto cómo Didi y Uber invierten en compañías, digamos, rivales de Cabify en Latinoamérica. La propia Uber tiene presencia fuerte en México, la propia Didi va a tener presencia fuerte en México, Brasil, que es el mayor mercado para Cabify, la propia Uber en España también. Y básicamente decía en la newsletter que Cabify está en cierto sentido rodeado, no por tanto por las zonas geográficas, sino porque al final, ¿a dónde realmente puede ir Cabify? ¿A dónde se puede expandir? Puede asentarse, puede conseguir un buen lugar, ser el mejor servicio para los clientes de múltiples países, pero comparados estos 1.400 millones con los 56.000 millones de dólares que vale Didi, los 48.000 que vale Uber después de este año que se ha descalabrado en su valoración, pues vemos cómo realmente es relativamente una empresa pequeña, y sobre todo viendo cómo Didi va invirtiendo en casi todos los huecos que hay en el mundo. Está invirtiendo en el sureste asiático, en Oriente Medio con Karim, en Taxify, que se está en el este de Europa, y sobre todo, una nota que me parece curiosa, es que no tenemos ni un resquicio, al menos público, aparente, de interés de Cabify en coches autónomos. Esto puede ser por múltiples motivos. Uno, está oculto su interés, está trabajando realmente con algún fabricante de coches, con algún fabricante de tecnología para en el futuro, 2021 o cuando sea, incorporarlos a su flota. Dos, no le interesa realmente, piensa que esto no va a ser así. O tercero, no quiere, digamos, ahuyentar, asustar a su base de trabajadores humanos, de sus socios, ¿no? O quizás una combinación de las tres. Pero bueno, aún así, interesante Cabify como para evaluarlo y mantener un ojo encima. Y por último, me gustaría comentar un tema de las criptomonedas, de las criptodivisas, que ya sabéis que no me gusta comentarlo mucho en Mixio. Primero, porque no es un mercado que yo acabe de comprender, no es un mercado o una tecnología que a mí me entre en la mollera, todo me parece como no loco, pero sí que lo entiendo fuera de mi alcance, ya digo. Bueno, pues Coinbase, el mayor intercambiador de criptomonedas del mundo, en el que puedes comprar Ethereum o Ether, mejor dicho, y venderlo por Bitcoin o cambiarlo por dólares o comprar euros o vender Litecoin. Es decir, tienes como un montón de opciones y es el que, ya digo, más gente y más transacciones se realizan en el día a día. Afirma haber superado 1.000 millones de dólares de ingresos en 2017. Así que al menos hay alguien haciendo dinero en el mercado de las criptomonedas que no sea simplemente por agarrarse, sujetar el valor, ¿no? Y no venderlas y tener, digamos, dinero en papel, ¿no? Como alguien que pueda tener a lo mejor ahora 100 bitcoins o 1000 bitcoins y pensar que es millonario. Bueno, es millonario si las consigues convertir en dólares o en euros. Pero bueno, Coinbase ya sabéis que opera pues con el modelo tradicional, se queda un 0,25, un 1%, dependiendo de qué tipo de transacción hagas, del valor de la propia transacción. Así que cada vez que sube el Bitcoin, Coinbase hace dinero porque mucha gente compra. Cada vez que baja el Bitcoin, Coinbase hace dinero porque mucha gente vende. Y que, como ya sabéis, esta gente siempre gana y encima ahora están en un montón de negocios nuevos, de conseguir, de gestionar fondos institucionales para grandes compañías, con lo cual bastante interesante, al menos han sabido montárselo muy, 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 muy bien. Y por último, comentar, ya para acabar ya el episodio de hoy, ya sí que sí, unas filtraciones del HomePod, parece ser que ya está a puntito de caer, este altavoz inteligente o semi-inteligente, o que ya veremos cómo de inteligente es de Apple, que va a llegar, parece que pronto. Os dejo unas notas, o un enlace, mejor dicho, en las notas del episodio, que parece que va a tener incluso soporte para múltiples usuarios. Así que ya sabéis, no sabemos la fecha, pero sí sabemos el precio, lo recordemos, lo dijo Apple, $350. No sé realmente el precio en euros, pero posiblemente sean 349, 399 euros. Así que si vuestro cumpleaños es pronto y sois muy entusiastas de Apple, pues ya sabéis. Y bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias a centraldereservas.com por patrocinar el episodio. Os recuerdo que en las notas del episodio os dejo un enlace para canjear y conseguir 12 euros de descuento. Muchas gracias por escuchar a todos vosotros y nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.